¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 125. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Hoy vamos a estar hablando de The Big Short, la nueva película de Adam McKay.
A quien podemos recordar por Anchorman 1, gran película, y Anchorman 2, horrible película.
Sí, a mí me parece que el chabón este, bueno, es caracterizado por haber hecho comedias. Creo que esta es la primera película, si no me equivoco, ¿no? Esta es la primera película seria de él.
Hasta ahí seria igual, ¿eh?
¿Cómo?
Hasta ahí sería.
Bueno, claro, sí, pero con más pretensiones. La otra película que había hecho era La balada de Ricky Bobby, que era...
Gran película.
Ah, sí, ya me acordé cuál es.
Película, boludo.
Con Will Ferrell haciendo de corredor de NASCAR.
Sí.
Step Brothers, con Will Ferrell haciendo de...
Step Brothers es muy buena, no termina, pero es muy buena. Como no tiene final.
The Other Guys, con Will Ferrell haciendo de policía, o sea...
The Other Guys empieza muy bien.
Y después...
15 minutos. Y después es un sorete. Pero los primeros 15 minutos son increíbles.
Bueno, pero se podría decir que el chabón se dedicaba a hacer comedias con Will Ferrell. Hasta
claro,
ahora.
Sí, sí, sí.
Y hizo esta película, que es de un tema que a mí me parece que es un tema... Es medio incomprensible. Uh-huh. Me encanta que la película hable de eso todo el tiempo, pero es un tema muy importante. Es algo que está destruyendo el planeta, básicamente. Y es algo que me intriga y me interesa mucho. Que, sí. es la economía.
Sí, al igual que pasó con El Lobo de Wall Street, donde hablaban de números y de cosas que para la gente que está afuera, pero ni siquiera... Es como, estar afuera es muy fácil. Es decir, la gran mayoría no sabemos de qué carajo están hablando. Y que te lo expliquen de manera sencilla, o que ni siquiera te lo expliquen como hacen en El Lobo de Wall Street, que es tipo, no lo vas a entender, no te lo vamos a explicar, no hace falta.
Igual, para mí, la diferencia clave entre El Lobo de Wall Street y esta... En Lobo de Wall Street no hace falta entenderlo para disfrutar la película.
Claro.
En esta película estás todo el tiempo tratando de entenderlo, no lo entendés y te quedás un poco fuera. En Lobo de Wall Street no va sobre eso. Lobo de Wall Street va sobre lo que eso genera en la gente.
No, no, claro.
Esto es sobre el problema económico.
Es que la,
y para mí no funciona que no se entienda. O sea, no, tema... Y es una pasa película que, sobre algo que no se entiende, es medio raro.
Claro. Pasa que, bueno, es como claramente el objetivo... de esta película es muy distinto al del Lobo de Wall Street, porque quieren que por lo menos superficialmente entiendas lo que pasó.
Claro.
Sí, sí.
Que para mí no lo logran.
No, bueno, claro, pasa que evidentemente el objetivo de esta película era intentar hacerte entender eso. El Lobo de Street no era el objetivo de Martínez, de Scorsese.
Para mí, bueno, ahora lo vamos a hablar, pero para mí no el mensaje no logras es entender.
Para mí logras es entender que... Se venía a venir una crisis, nadie la vio, a todos le chupó un huevo y la terminaron pagando a la gente de menos recursos, como siempre.
¿Cómo pasa así?
Eso se entiende. Uh-huh. Pero son 2 horas y 10 para entender eso, me parece un poco...
Sí,
muy...
bueno, y el metamensaje de tener gente famosa, el primero gracioso, los
a mí me pareció un poco condescendiente eso. Es como, bueno, sos un gil, te pongo a Selena Gómez para que lo entiendas. Tipo,
No sé si me...
A mí me pareció gracioso y
o sea,
muy,
claro.
muy meta que traigan a Margot Robbie, que estuvo en El Lobo de Wall Street, para hablar de algo parecido, entre comillas, gracioso. Los otros 3, 4 que pasaron, no.
Sí, sí. Son 3
en
total.
Entendía, te dejo...
Y el y lo choto de, por ejemplo, lo choto del segundo es que es un chef famoso. ¿Qué
sé? Y para los yankees es famoso, Anthony Bourdain.
Ah, ¿sí?
No, pero
yo no tenía
ni idea quién
es. Es un chef famoso.
Okay. Está bien, te creo. Bueno,
a mí el único que funciona, que es el que menos me gusta igual, es el de Selena Gómez. Ahí siento que entendí algo de lo que me quisieron explicar.
Claro. Bueno, la cuestión es, qué sé yo. A mí me parece, como decía al comienzo, ¿no? Me parece que es loable que te intenten explicar esto, porque sí, los narcos, como habíamos dicho en El Lobo de Wall Street hace 2 años, pareciera que los banqueros son los nuevos narcos, ¿viste? Si bien,
sí.
Ahora que lo pienso, este año se puso de moda las historias de narcos de nuevo, pero...
No es que se puso de moda, sino que está muy... Muy a flor de piel,
claro.
En el mundo.
Bueno, no,
es muy grave el tema.
Sí, ya sé, pero no, lo que quiero decir es que empezaron a salir más películas de nuevo, viste, Pablo Escobar,
claro.
Y qué sé yo. No, pero perdona, lo que iba a que me parece muy loable que intenten explicarlo. A mí lo que me sucedió es que yo ya había visto un documental excelente que ganó en su momento el Oscar, que se llama Inside Job, uh-huh. Que te habla, de nuevo, te habla con gráficos y cuadros sinópticos y animaciones, te explica todo este tema. Y otra película que me encantó que se llama Margin Call, que habla de lo mismo, pero desde el punto de vista de adentro de los bancos, me
claro.
Parece.
A mí me parece que está bueno el tema de Hollywood como algo masivo, que un montón de gente va a verlo. Contar algo así de importante, para que lo entiendan, está bueno. A diferencia de un documental que la gente no lo va a ver, va a tener muchísima más información y no va a ser tan ficticio. Entre comillas, por más que estén contando algo que es real, sigue siendo ficticio porque es una película. Anclarlo a estos personajes, los cuales te piden empatizar con ellos,
no hay ningún personaje interesante en toda la película.
Porque si vos me haces. Sí, con... es que es muy coral y los personajes. Yo me quedé pensando en eso igualmente. Que sí, que ningún personaje. ¿Qué sé yo? No los terminás de conocer. Yo después me quedé pensando.
Son personas que saben de números, hablan de números, en fin. No tienen ninguna tridimensionalidad.
Son raros, son raritos. Y lograron entender antes que nadie eso. Y nadie les creía. Por ende, son buena gente. Cagaron a la gente igual, porque se quedan con toda la plata.
No, pero me parece igual. que la película no dice que son buena gente. Finalmente te dice...
Pero te hacen empatizar a un chabón que te muestran todo el tiempo que se suicidó el hermano y que no creen en nada, absolutamente nada, y quiere que la gente...
Igual, ese personaje es el mejor. Cagar.
Sí, obviamente, pero sigue siendo... Te pide que empatices con este chabón. Al final, te muestran viste, el chabón sentadito solo diciendo, sí, bueno, dale, está bien.
No, pero por eso digo...
Esa escena igual me gustó, ¿eh?
Es que me parece que vos... Que no, para, yo creo que es justo que la intención es lo opuesto a lo que vos decís, ¿eh? Termina diciendo que todos son igual de mierda que los otros porque no hicieron nada por...
Entonces, ¿para qué me contás un montón de cosas? ¿Por qué me contás que es... me haces empatizar con él, con su trabajo y su problema con el hermano por parte de él?
Y porque para mí lo que tiene lo más interesante de la peli es que es una peli muy pesimista, que está buenísimo porque... No podés ver este tema con una mirada optimista porque no existe. No hay manera de ver el vaso medio lleno en este tema. No hay manera.
Sí, sí.
Y hasta la persona más noble, soñadora y todas de la película, la persona con la que empatizás, que decís, este chabón sí iba a querer hacer el bien y no sé qué, hasta esa persona, después de una escena tensa, larga, donde no sabes qué responder, hasta él prefiere agarrar la plata en lugar de...
Para mí está raro el tono de cómo te lo cuentan. Pasa lo mismo
para mí eso está mejor de la película.
Pasa lo mismo con Christian Bale.
Para mí refunciona.
Que todo el tiempo está del lado de que, uy, no le están creyendo, pero van a ver.
No, Christian Bale es
van a ver.
gran actor y acá no hace nada.
Pero igual a mí me resulta interesante. Es una película que creo que no es del todo exitosa. No sé, a mí me gustó mucho igualmente verla. Que sí, los protagonistas sean los números, que prácticamente sea un documental...
Lejos de
escondido, qué sé yo. Bueno, pero digo que tenga como el mismo objetivo de un... No sé.
Sí, pero es raro porque están hablando todo el tiempo de algo muy técnico que deberías entenderlo en serio para entender lo que está pasando y sin embargo no se esfuerzan tanto porque lo entiendas, sino más se esfuerzan porque sepas que ellos son más inteligentes que vos.
No, pero no sé eso.
Es un poco rara la película. No se decide entre qué quiere contarte para mí.
O sea, a mí me parece que pasa que yo no sé porque yo ya no sé, alguna encima me olvidé. Debe ser la cuarta película sobre el tema que veo.
Sí.
Siento que la cosa básica creo que ya la entendí.
Sí, yo entiendo lo básico también.
Que venden la deuda, digamos, le vendían la deuda a inversores, o sea, vos podías invertir en que la gente te va a seguir pagando las hipotecas. Y llega un punto que ya ese sistema está tan arraigado que los bancos, como saben que pueden vender esos paquetes de hipoteca, le dan hipoteca a todo el mundo, a gente que nunca la va a poder llegar a pagar. Y llega un punto que cuando no llegan a pagarla porque las tasas son ajustables con la inflación y qué sé yo qué mierda, se colapsa todo. Y encima había gente que apostaba, eso es lo que menos entiendo yo, cómo es posible comprar un seguro contra algo que no es tuyo.
Sí, sí, sí.
¿Qué sé yo?
Capitalismo, baby.
Sí, sí, pero quiero decir, es raro que exista.
Sí.
Son esas cosas que uno no termina de entender, claro, que exista el concepto, que esté la posibilidad de que vos podés ir a un banco y decir, quiero invertir 100 millones en decir que esto va a fracasar. El tema de los ratings de créditos también es algo muy... que se puede asociar a situaciones más cerca de uno, como cuando la vieja que pone el rating a los paquetes de crédito...
Es patético.
De créditos hipotecarios dice, sí, si no le pongo triple A, van acá a media cuadra, y ahí sí se lo ponen. Bueno, hablen entre los dos, boludo, están arruinando el mundo, ¿entendés?
Claro. Bueno, eso es lo que más me gustó a mí, lo pesimista que es la película.
Porque yo creo que en el punto que tenés que llegar a entender, porque para entenderlo del todo tenés que ir a hacer una, viste, ciencias económicas a Harvard, y no va a pasar eso porque es una película de 2 horas, pero hasta el punto que tenés que entender me parece que es muy exitosa la película.
Para mí uno de los problemas, y si quieren ya pasemos un poco más a la puesta en escena, uno de los problemas por los cuales también me pongo un caos la película... Es porque para mí está escrita como una película más de oficina, de debate, más si quieren, no sé, ustedes vieron Mad Men, más como a lo Mad Men, gente que está como ahí en la cocina y sabe algo que nosotros no sabemos. y está montada como si fuese el logo de Wall Street. O sea, está montada con un acelere y mezclando material de archivo y
escenas.
Está abarrotada de cosas y acelere al pedo, porque la película no va de eso. Es gente charlando en una oficina. No es el logo de Wall Street que es gente tomando cocaína en una oficina.
Claro.
Acá no hay ningún sacado, no hay ningún enfermito mental como el logo de Wall Street. Sin embargo, está editada como si estuviese pasando una escena de acción, una comedia desenfrenada. Están hablando de números. ¿Por qué no bajás un cambio? Y como, por ejemplo, el último podcast que hicimos fue de shows. ¿Por qué no un tono más así, que es tipo diálogos copados entre dos personas que se entienda en serio lo que está pasando, en lugar de caos de escenas y escenas y escenas y escenas?
A mí me pareció un experimento interesante, ¿eh? O sea, comparándolo con Jobs, qué sé yo. Justamente en ese podcast decíamos, Aaron Sorkin es uno de los mejores guionistas de la actualidad. Bueno, sí, claro. Qué sé yo, no se puede siempre pedir ese nivel de diálogo.
No, pero que sea ese nivel de concentración. Como, concentrate en una escena y desarrollala bien, no quieras meter 12 millones de escenas.
O sea, para mí tiene problemas de tono y de cadencia y de querer meter por meter cosas en el cuadro. Es raro. Tiene escenas que brillan, archivo, que brillan realmente. Que,
sí.
Y te dejan decir, ¿pudo haber sido esto la película? ¡Puta madre!
A mí me ha gustado, claro, una película de escenas más largas, mejor desarrolladas, como, ahora no me acuerdo porque estoy seguro que, como decís vos, Ale, hubieron 10, 15 escenas muy buenas, pero todas re chiquitas, cortas y que ya no me las acuerdo porque era una ensalada de escenas.
A mí una de las cosas que más me copó de la peli es que es una peli, digamos, que tiene como cuatro protagonistas. Algunos de ellos nunca se conocen. Christian Bale nunca tiene contacto con ningún otro personaje de la película. Si bien es el que es la chispita que desencadena, porque indirectamente los demás se enteran de lo que va a pasar a través de él, me parece, si no me equivoco. Pero lo que me copó es que, bueno, uno se espera que, como está Steve Carell, Ryan Reynolds, Christian Bale...
Gosling.
Ryan Gosling.
Ah, Ryan Gosling.
El otro es Deadpool.
Es verdad.
Sí.
Todo el tiempo estuve pensando que era Ryan Reynolds.
El póster, yo vi el póster y dices, ¡wow! ¡Qué película! Me haces actores, boludo.
Totalmente. Yo cuando... Yo esta peli, la verdad, no tenía ni ganas de verla. La vi por el podcast. La vi por ustedes.
Qué infeliz.
No, pero cuando vi el póster y el trailer... Fue como, bueno, aunque sea toda esta gente, está Adam McKay, no sé qué significa eso, pero está Adam McKay. ¿Qué
ir,
sé yo?
Ir para cualquier lado.
Para cualquier lado.
Bueno, pero a lo que digas es que suena claramente una película coral y uno piensa que va a ser una película coral entre esos personajes, pero hay secuencias enteras que ponele que se dice a los compinches de Steve Carell. Es muy interesante la escena en donde dicen, pero para, ¿esto es real? ¿Esto puede ser así? Y van a barrios que están tipo totalmente, todas las casas están clausuradas.
Ah, re triste eso. Sí. Esa parte está muy buena.
De bueno, más el cocodrilo.
Que son historias que yo he visto videos, bueno, quizás ahora que lo voy pensando, me parece que es un tema que me interesa mucho particular a mí. Pero he visto, viste, notas de noticieros, viste, que después las enganchás en YouTube, de noticieros yankees, en donde hablaban de eso. Hay barrios fantasmas.
Bueno, Arrested Development va un poco de eso.
Claro.
Arrested Development tiene que ver con eso. No sé, una vez vi una noticia de que aumentaron las enfermedades tipo... Creo que en Estados Unidos no hay dengue, pero... Enfermedades de ese tipo, porque en esas casas quedan tipo las piletas
claro.
Abandonadas. Y eso atrae enfermedades. Como que fue... Quiero decir, por tejes y manejes de números, como...
Sí, con capitalismo 6 grados... a su extremo, digamos.
Sí, sí. Quiero decir, a 6 grados de separación afectaban la vida de gente que se quedó en la calle, chabón, en Estados Unidos, que aparte es un país que, bueno, responde por ahí también muchas cosas que se pueden decir sobre nuestro país, Argentina, que es un país que no le falta nada, ¿viste? ¿Cómo puede ser que haya gente que esté en la calle y pobre?
Al mundo no le falta nada. Tenemos absolutamente todo en el planeta Tierra para todos poder ser felices, sobra la comida, sobra el agua, sobra todo, pero está todo obviamente mal distribuido. Está todo mercantilizado y
bueno, eso es lo más deprimente y es lo más deprimente de esta película y es lo que yo festejo, por más que no sea una película 100% exitosa, me gusta que intente, viste, que en vez de estar viendo la biopic del chabón que inventó el iPod o historias, viste, de superhéroes fantásticas que nos encantan, de vez en cuando está bueno ver algo que tipo decís, bueno,
claro. Okay. Yo en este caso preferiría ver un documental.
Sí, totalmente.
Más que esto que vi. No sé.
A mí siento que cada vez no me suma
nada. Bueno, y
siento
yo que... vi un documental sobre el tema.
No, por eso, pero digo, ¿te sumó? Eso te digo. ¿Te suma?
A mí me parece... Yo lo sentí como un buen companion, un buen acompañante al documental que ya vi hace un par de años.
Porque ponele, vuelvo a Lobo de Wall Street. Yo había visto algún documental sobre estos temas de la bolsa, etcétera. Y de el Lobo de Wall Street, más que es un compañero, pero moral. Más que de data, número y la mierda que puede llegar a ser en la sociedad. Era esto, Tipo, data, moral.
Claro.
Y acá, no sé, es como intenta hacer data, moral, todo junto, y falla.
Bueno, sí, pero es que...
totalmente.
Que yo comparémoslo con Lobo de Wall Street. Te quedas con que sí.
Claro, paréntesis, perdón. El Lobo de Wall Street es una de las obras maestras de los claro. últimos años. Tampoco.
Sí, 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 sí.
Estamos comparándolo. Yo también soy de los que está también comparándolo, pero con una película que es sublime, de uno de los mejores artistas
eso,
de la historia
sí,
de la
sí.
humanidad.
Como antes decías
con lo tuyo.
Claro, claro. Como antes decías con Aaron Sorkin. Podés sí. decir, me gustaría que sean todos los diálogos de todas las películas. Estaría bueno
claro. que
sean como.
Y que Scorsese dirija todas las películas que salgan en el cine.
Claro, así, por bueno. eso. No, ese es el tema también. Uno tiene que ser realista desde ese punto de vista. Está bueno lo que agregas. Pero no, lo que quiero decir es que, bueno, la conclusión de Lobo Wall Street es una película más bien entretenida, scorsesiana. Pero lo mismo pasa con Goodfellas. Terminás entendiendo cómo funciona el narcotráfico, aprendés
pues no,
algo.
No van de eso. Para
no,
nada.
Bueno, no van de eso, pero quiero decir, está bueno que hayan películas que sí vayan de eso. No, tampoco tienen
pero,
que ser todas.
No, así. Pero como dice Ale, para mí no termina de me gusta que haya una peli que vaya de eso y que quiera contarlo. Para mí no funciona. Y me yo como espectador siento que hubiese preferido ver un documental sobre el mismo tema, que hubiese entendido bien lo que pasó. Igual esta película que se queda en el medio de no te lo explica, pero no le importa explicártelo del todo... No hay personajes muy interesantes. Es como que sí, el mensaje está buenísimo y lo rebanco a la película, que existan pelis así. No siento que esté bien contado.
No, no, obvio, es que quizás ese es el tema. Bueno, no es una película exitosa, no es el Lobo de Wall Street.
Bueno, pero para mí tampoco, por eso digo.
Está lejos de ser el Lobo de Wall Street.
Está lejos de para mí de ser claro. una buena película. Está bien, qué sé
no,
yo.
No, pero definamos exitosa, porque ¿a qué nos referimos? ¿A que su mensaje fue bien dado? ¿O
bueno,
que ganó plata? ¿O que la vio mucha gente?
Y...
O sea, para mí el mensaje
ahí
de fondo
vamos
de Big
a
Short... Hacer... Digo, el mensaje de fondo de Big Short está bien. Cómo lo cuentan, para mí no está bien.
No está bien directamente. A mí
no,
me parece
no,
que...
No funciona. Para mí no la cuentan bien.
Para mí está...
La moraleja sí funciona, no el cuento.
Claro. No, sí, sí. Para mí, digamos, claro, no es una película que cierre por todos lados, pero me parece que lo hace lo suficientemente bien lo que sale, lo que intenta hacer.
Sí, no es una mala película, ni pedo. Yo digo que no, que es un caos, está enredada. Pero nada, no, una mala película no es, yo la disfruté.
Siento igual que Adam McKay es un gran director de actores y tiene esa facilidad, habiendo trabajado con Will Ferrell, con Mark Wahlberg, gente que sabe improvisar diálogos.
Claro.
Y esta película se nota como... Tiene chispa entre el diálogo
sí,
y diálogo.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
El personaje de Ryan Gosling me encantó a mí, no sé qué opinan ustedes.
A mí me gustó
era
mucho.
Muy gracioso el chabón, era el típico bro que
sí.
viste va al gimnasio y te caga por el costado.
Muy bueno cuando está en el baño y los va echando uno por uno. Esa parte
sí.
es muy graciosa.
Que le preguntan a todo lo que escuchaste.
Y nada, no escuché. Muy gracioso.
Sí, sí, es un patotero, un bully.
Sí, me pareció.
A ver, son caricaturas.
Sí, por eso, muy caricatura. El que más me interesó, más tridimensional. O sea, lo que más me interesó de todo para mí es Steve Carell
sí,
y su
claro,
equipo.
Sí.
A ver, el equipo me pareció muy bueno.
Me gustó más Steve Carell en esta película que.
Foxcatcher.
Sí,
Foxcatcher.
Foxcatcher se notaba que estaba actuando.
Bueno, sí, eso te lo acepto. Pero igual, aguante Steve Carell, aguante Foxcatcher.
Sí,
volviendo.
Sí.
Para mí lo mejor de esta peli es Steve Carell y su equipo, creo son tres chabones, que tenés al pesimista, al optimista,
sí.
que me encantó ese duelo entre los dos.
Sí, a uno que es más realista y calentón.
Claro, bueno, y me encantó el arquito que tienen entre el pesimista y el optimista, que es re sutil, pero lo último... El pesimista lo invita al optimista a tomar algo, no sé qué. El chabón dice tipo, sí, dale, obvio.
Sí, sí. Nada, es que está muy bueno. Y bueno, a mí Christian Bale me pareció bastante copado lo que hicieron con él. Especialmente
lo dejaron, está bien, es un personaje solitario, pero es como que lo dejaron solo, como bueno,
sí,
encerrate
sí.
ahí.
Inclusive, no sé, claro, deben haber grabado sí. todo, o sea, separado de todo lo demás, deben haber grabado todo lo que hizo.
A mí no le tiran un hueso al chabón, de guión, tipo, no le dan nada.
Nada, pero para mí fue interesante. Es como el narrador que está casi por fuera de la historia.
Sí.
Es muy, muy asustador que ya te restablecieron que fue el primero en darse cuenta de algo que iba a pasar tipo 6 años antes de que pase. Y dicen que ahora está invirtiendo en acciones
en agua.
Tremendo,
tremendo eso.
Sí, tipo, ojo, ¿viste? Está buena parte como te tiran la información esa, ¿viste? Como separado
sí,
de todo
sí,
lo
sí,
demás.
Sí.
Fíjense.
sí, ese final... Bueno, y también la frase del final que dice que los que terminaron pagando como siempre fueron las clases bajas
bueno,
y los inmigrantes... Tipo, por eso digo, la moraleja de la peli está buena. O sea, el mensaje que da es interesante y
es que
duro.
Está bueno que la información te la tiren, aunque sea.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Yo ya había visto un documental, pero hay mucha gente que no va a ver un documental ni aunque lo aten una silla y le abran los ojos como en La Naranja Mecánica.
Igual ese mismo público tampoco se banca esta película.
Ese mismo público.
No es una peli como Lobo de Wall Street, que es para todos, que la ve cualquier persona y la pasa bien.
Bueno, yo la vi, es un buen tema para hablar ese, porque yo la vi en en un cine lleno y hubieron un par de personas que se levantaron.
Por eso digo, ¿no?
Y se fueron, pero un par de personas nada más.
A eso voy con que el cuento para mí no termina de estar bien, porque deja mucha gente afuera. Al espectador promedio, como la mira, y dice, no, qué embobo.
Y bueno, pero, o sea, no, entonces no hay manera. Sí,
no,
hay
se gente puede contar que... de manera más... Para mí está mal contada, qué sé yo. No, para mí no hay tema que no pueda ser bien contado de alguna manera, con ingenio, con talento.
Sí, bueno, es que la cuestión es que no tenemos un mejor ejemplo todavía de un tema así.
No, bueno, sí, pero no por eso ponerla tan en un pedestal.
No, no, es que no la estoy poniendo en un pedestal ni en pedo. De hecho, estoy de acuerdo con ustedes, es una película como mucho buena.
Sí, como mucho, sí.
Pero, bueno, volviendo a los actores, también se puede decir que está Brad Pitt.
Sí.
Sí. Y está bien, Brad Pitt es otro que me gustó, es como un...
Que acá, quiero remarcar esto porque es impresionante. Está medio viajado en la película, porque no sé si vieron los Globos de Oro, el chabón realmente es Benjamin Button. O sea, cada vez está más joven. Lo ves y el chabón tiene más cara de él, no puede ser. No puede ser que lo tengan que maquillar para que se vea más viejo. El chabón tiene 50 años, boludo. Mal. ¿Cómo puede ser?
Tiene que maquillarlo para que parezca de 50 años.
Qué locura. Sí, sí,
que
sí.
Es un personaje raro, de todas maneras, también.
¿En la película?
Sí, no terminás de entender sus motivos.
A mí me interesó, ¿eh?
Yo creo que no terminás de entender ningún personaje. Como que, y que quizás está bueno, ¿eh? O sea, ¿qué pensarían ustedes si a cada personaje le hubieran agregado un par de escenas con la esposa y los hijos y qué sé yo? Está no, bueno no, que haya mí... sido solo cómo es cada uno en esto que le importa a la película.
Sí, no estaba pidiendo eso. Digo que no terminás de entenderse como el motivo.
No, porque quiero decir, para mí lo que falta mucho a cada personaje es ver, bueno, es desarrollarlo un poco cómo es, cómo
claro,
son, cuál es lo que lo mueve. Uno tiene deudas en el banco y otro tiene tres hijos.
Ah, porque se puede entender con diálogos mucho más sutil, acordar... con escenas más largas donde conozcas a la gente en lugar de tanta picadora de escenas donde no terminás de ver durante más de 2 minutos a nadie.
Me hiciste acordar que estaba Marisa Tomei.
Claro.
Pobre, sí. Marisa.
Sí, sí, que también creo que nunca...
5 minutos en toda la película.
Nunca tiene una escena con Steve Carell que no sea por teléfono, ¿no?
No, tienen una
¿tienen? Al principio, sí, 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 creo, sí. Cuando hablan del... No sé.
Al final también, cuando ella tiene un diálogo al final, bueno, importa, sí.
Bueno, eso. Estaba Marisa.
También estaba Marisa también, sí.
Bueno, si quieren, para cerrar, un dato súper pequeño. Lo que más me gustó de la película fue el diseño de sonido. Muy buen diseño de sonido. Fin.
Bueno, me hiciste acordar que a mí me gustó mucho la música también.
Sí, también.
Que hay un
también.
Par de momentos que ponen hip hop, que como que... Sí. Interesante.
Me gustó el recurso del pasaje del tiempo con imágenes icónicas. Estaba medio raro, pero...
Nah, para mí parecían tan al azar esas imágenes. Pusieron Google Images y buscaron 4 o 5 imágenes y las pusieron.
Es dije el raro. Recurso, no que estaba bien hecho. El claro. Recurso dentro de todo.
Estaba bueno. Extrañamente, bueno, ya dijimos. Que el último podcast que grabamos fue Jobs. Extrañamente en Jobs hacían algo parecido, ¿viste? Que la transición, sí, del tiempo era con...
En Jobs funciona súper bien y acá...
Y bueno,
es...
pero es Danny Boyle también. A mí otra de las cosas que me interesan es que Adam McKay... Está bien, antes, hasta ahora hacía comedias, de las cuales la mayoría eran chotas. Esta es una buena película.
No comparto igual. Tiene buena comedia, boludo. Tiene buena comedia.
No, sí, bueno, pero...
Esto tampoco se eleva tanto.
Bueno, lo que quiero decir es que pasó tipo a hacer algo que es completamente fuera de su zona de confort.
Yo te digo de nuevo, más o menos, esto es una comedia.
Sí,
intenta,
pero no
ser
tiene...
una comedia, ¿eh? No sé si llega a ser una
comedia. Es una comedia, pero no tiene nada que ver con el tipo de comedia de Will Ferrell.
No, pero...
Ah, no, nada que ver.
Haciendo un oficio, ¿viste? Sí, sí, hay como todo un género que es Will Ferrell haciendo un oficio, porque también hay otras que...
Prácticamente tiene una lista tipo, bueno, ya fui cowboy, ya fui patinador, ya fui conductor de televisión, conductor de autos, ya está marcando todo, boludo.
Sí, boludo, hay una que fue patinador sobre hielo, otra que jugó al básquet, es rarísimo.
Es como Johnny Depp, bueno, ya me disfracé de esto, me disfracé de lo otro, me disfracé de lo otro.
Pero bueno, qué sé yo, está también copado que haya salido para mí de su zona de confort, por más que las dos cosas sean cómicas, las dos cosas que hizo hasta ahora sean cómicas, sí. Y nada, me interesa un poco ver, bueno, qué será lo próximo, que no haga Anchorman 3 ahora.
Claro.
Esta película está llamando mucho la atención en premios y qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo próximo?
Bueno, esto fue Quémense Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.